Estar aquí hoy impone porque os trataría de usted, pero me sale trataros de tú. La mayoría sois amigos y hemos compartido muchas horas. También voy a seguir las indicaciones que me han dado, intentaré estar 10-12 minutos. Voy a compartir 5 reflexiones y una conclusión final. Como decía el moderador, dilatada, porque es que ya hace más de 50 años que andaba por aquí. Presente y futuro, hay quien dice que no miremos para atrás ni para coger impulso. Yo en algún momento me referiré para atrás, simplemente para poner en contexto que estamos viviendo un momento apasionante, disruptivo, diferente y algo que no nos podemos ni imaginar. Simplemente eso. Mi primera reflexión. Bueno, en primer lugar, agradecer al consejero toda la información que nos ha aportado. A mí me lo ha puesto muy fácil porque yo voy a hablar de reflexiones, de pensamientos y no voy a meterme para nada en nada de lo que él ha dicho, aunque inevitablemente alguna cosa compartiré. Cuando hablamos de salud, y también estoy totalmente de acuerdo con él, cada vez estamos One Health, ODS, DSS, etcétera, etcétera. Salud planetaria, al último. Lo siento, yo sigo refiriéndome a la definición del año 46, en la que es un estado de bienestar físico, mental y social. Y ahí estoy, y sigo estando ahí. Entonces, para mí, sigo en ese concepto de salud. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este momento? Es que la salud nos afecta a todos, 100% de la población, durante toda nuestra vida. Y lo que hemos hecho en los últimos años es alargar la vida. Esto que se puede considerar un éxito de la salud pública, del medicamento, de la alimentación, pues no deja de ser un reto para los sistemas sanitarios, como lo que nos contaba el consejero, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo, si algo en esta primera reflexión quiero compartir es que es muy diferente. Porque, como él ha dicho, vivimos más años, hemos cronificado enfermedades, estamos asistiendo ahora mismo a pandemias ya no tanto infecciosas o no infecciosas como, por ejemplo, la obesidad. La obesidad, a pesar de todos los indicadores, sigue creciendo y sigue creciendo de una manera significativa. Y luego otro reto que también él ha citado es la sostenibilidad. Ya no solamente sostenibilidad económico-financiera de los sistemas sanitarios públicos como el nuestro, sino también una sostenibilidad ambiental. Les recuerdo que los sistemas sanitarios como el nuestro son contribuyentes netos a la huella de carbono en un 5%. Luego, por tanto, tenemos un doble reto. Mirar qué es lo que hacemos, porque además ahora mismo ya es de obligado cumplimiento. Hay normativa europea que nos obliga a cumplir criterios ESG desde ya y no lo estamos haciendo en el sistema sanitario. Tenemos que revisar todo lo que hacemos porque, a su vez, la propia huella de carbono está generando más demanda. Entonces, lo que decía el consejero, aumenta la demanda, los recursos son limitados. Ahora mismo, el tema de la sostenibilidad ya no solamente es económico-financiera, sino también va ligado al medio ambiente y al entorno. Y esto va ligado también con lo que también él ha comentado. En estos últimos 20 años, y sí que miro en los últimos 20 años, hace 20 años hablábamos de Horizonte 2020, cuando íbamos a tener una secuenciación completa del genoma. La hemos tenido en agosto del año pasado. Pero al mismo tiempo que íbamos conociendo nuestro genoma, íbamos viendo también cuán importante era nuestro entorno ambiental, al mismo tiempo iba aumentando de manera exponencial la capacidad de computación. La ley Moore, aquella que duplicaba el potencial y dividía por dos el coste, saltó por los aires hace muchos años. Es decir, más conocimiento, más computación. Y estamos ahí. Y llegamos al momento que tenemos ahora mismo. Segunda reflexión. Estamos en un mundo global, como les decía, disruptivo, cambiante, muy rápidamente cambiante. Ya nos movemos por titulares. La vigencia de las cosas es relativamente corta. Y en esto no podíamos ser diferentes, ¿no? Y mi segunda reflexión es mirar hacia Cantabria. Como sabrán, y lo ha dicho también el moderador, llevo 20 años ya fuera de Cantabria, pero no hay día que no lea los medios de comunicación de mi tierra, ¿no? Y hoy es el día que me siguen preguntando, ¿tú qué eres? Y yo digo, soy médico de Valdecilla, internista en excedencia. ¿Y qué haces? Pues hago otras cosas. Pero sigo siendo eso, me siento eso. Y yo cuando miro mi tierra, mi conjunto, mi ecosistema de salud, tengo envidia, porque yo veo un conjunto, desde el punto de vista asistencial e investigador, envidiable. Hay un gran hospital, hay varios hospitales, Sierra Llana, Laredo, Reynosa, hay hospitales o centros sanitarios que también forman parte del ecosistema, Padre Meni, Santa Clotilde, e incluso también a nivel privado, que también están como el Hospital Monpía. Todos ellos están en la ley de sanidad que se aprobó hace 20 años, en el año 2002. Todos ellos forman parte de este ecosistema. Pero igual que hay un ecosistema privilegiado desde el punto de vista de la asistencia, lo hay también desde el punto de vista de la investigación. Tenemos institutos de investigación, varios, todos que están alrededor en un espacio muy cercano de tiempo, muy cerca de espacio, y todos alrededor de un gran centro hospitalario como es el Hospital Valdecilla. Y aquí, si me permiten, sí que daría, y trato de usted porque lo digo con respeto y con cariño, aquí sí que pediría que el Hospital Valdecilla tenga el prestigio que siempre tuvo, que le sigue teniendo, pero que los retos ahora mismo son amenazadores y tiene que conseguir que ese nivel de excelencia que se le espera ahora mismo gracias a este ecosistema en el que tiene que dejar de hacer cosas que está haciendo y tiene que hacer otras que le posicionen fuera de aquí, desde fuera le veamos realmente con envidia, como siempre nos ha gustado. Probablemente el Hospital Valdecilla, que cumple dentro de 5 años, 100 años, cumple 100 años, igual sea un buen momento para que vuelva a tener ese prestigio reconocido más allá de Cantabria y más allá de España incluso. Hay talento investigador, hay resultados docentes, hay resultados como los que decía el consejero, o por tanto yo creo que es un momento perfectamente oportuno. Hablando de años, 50 años de la Universidad de Cantabria también recientemente, hace 50 años corríamos por las aulas y empezábamos en esto. También tenemos una universidad que tiene prestigio y está en rankings internacionales. Por cierto, como curiosidad y como anécdota, cuando entraba, unos amigos me han entregado un libro de hace 50 años, del barrio de Cueto, cuando andábamos por allí haciendo trabajo social con el grupo Escado de Cueto. 50 años. Sí, sí, ahí estaba yo. Me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias. 50 años de la universidad, 50 años de nuestro entorno. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque no soy capaz de ver más allá de 3 años. Veo hace 100, veo hace 50, veo hace 20 y no veo más allá de 3. Pero no lo veo yo, ni lo ve nadie que está ahora mismo en el mundo científico, investigador, tecnológico, porque todo está cambiando tanto, tan globalmente y tan rápidamente, que cuando yo les digo, vamos a ver cómo ponemos a Valdecilla dentro de 5 años, no soy capaz de verlo. No lo soy. Y mi tercera reflexión. Yo creo que hace unos días ha pasado, por lo que yo he visto, aparentemente desapercibido, no he visto tanto eco como a mí me hubiese gustado, el Plan de Salud Digital de Cantabria, 24-27. 24-27 es que más allá de 3 años no somos capaces. Sería una temeridad. 24-27, el plan recoge toda una serie de ejes, de líneas de acción. Es un plan robusto, no lo he hecho yo, es un plan robusto. Es un plan que habrá que ver qué tracciona, qué mueve, cómo se evalúa, qué es lo que modifica. Porque al final de lo que estamos hablando no es de tecnologías, no es de procedimientos. Estamos hablando de personas que necesitan ser tratadas y personas que les tenemos que ofertar esos servicios públicos o privados, bien a través de productos, bien a través de servicios. De eso estamos hablando. Cuando decía el consejero, Jaime sabe de esto, no, yo no sé nada, pero es verdad que llevo 10 años ya trabajando sobre transformación digital en salud y les puedo decir que es desolador. Es desolador. Tenemos que estar continuamente implicando a nuestros compañeros médicos y sanitarios para que sean conscientes de que o lideran el cambio o alguien va a ocupar este espacio. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que todos son tecnológicos, todos son innovadores, todos son curiosos, pero cuando les hablamos de transformación digital en salud hay mucha resistencia al cambio. Resistencia al cambio que viene por el mismo cambio, por la magnitud del cambio, por la transparencia que viene dada con este tipo de herramientas, etc. Luego, por lo tanto, sí que ahora mismo, y estará la tercera reflexión, el plan de salud digital de Cantabria no es solamente poner tecnología a lo que se viene haciendo, sino es un cambio de modelo de organización. Para mí lo más importante del plan de salud digital es la gobernanza, no qué herramientas hay dentro. No, se da por hecho. A mí lo que más me importa es la función, no tanto la tecnología, la función para la que está, cómo soy capaz de evaluarlo y la gobernanza de todo esto. Y doy por supuesto que este consejero, este gobierno, cuando han sido capaces de ponerlo en un papel, cuando tienen 3 años por delante de legislatura, lo van a cumplir. Y ahí sí que les haría un llamamiento, si me permiten, de que pongamos todos un poquito nuestra colaboración. Y aquí pido el todos a una. Cantabria es relativamente pequeña, pero tiene los mismos retos que una grande. Y si no somos capaces de entenderlo esto, perderemos mucho por el camino. Perderemos riqueza, perderemos bienestar, perderemos posicionamiento, perderemos muchas cosas. No me refiero a salud. Antes decía el consejero, la salud es la que más datos aporta. Datos de calidad, pero también es normalmente la que más industria genera, la que más riqueza genera allá donde está. Luego, por lo tanto, es un contribuyente al PIB de la comunidad. Por favor, todos a una para conseguir que Cantabria, en este presente y futuro de la salud, y como sociedad, no tanto los políticos, no tanto los profesionales, ahora hablaré de ellos, como la sociedad, todos vayamos un poquito en este camino. Y ya la última reflexión antes de pasar a la conclusión final, vendría del punto de vista de los profesionales sanitarios. Antes he hecho una alusión a ellos. A ellos les pido que lideren el cambio. Y si no lo hacen ellos, alguien va a ocupar este espacio. Alguien ya está ocupando este espacio. Les doy un ejemplo. Ahora mismo hay una gran demanda de atención en salud mental. Según la propia Sociedad Española de Psiquiatría, denuncian anualmente más de 200 páginas en las que se ofertan supuestos tratamientos en salud mental. Es decir, donde no estamos, donde no están los profesionales, donde no están sociedades científicas, va a haber alguien. ¿Por qué? Por los datos. Estamos en una economía de los datos. Por tanto, aquí sí que haría un llamamiento a mis compañeros para no solamente ya con competencias digitales, sino para que ayuden en esta reflexión, esta nueva forma de pensar, nuestra forma de abordar un problema diferente que es el de la salud. Salud pública y la salud ahora mismo como ausencia de enfermedad. Prevención, predicción, luego ya diagnóstico y tratamiento de enfermedades. No podía, hablando de profesionales, olvidarme de la ética, de la praxis, de las cosas bien hechas. Cuando hace unos meses, en la pandemia, que por cierto hemos aprendido muy poco de ella, cuando hace unos meses en la pandemia se nos decía teleconsulta, videoconsulta, y se decía es, no es, y es, solo hay dos formas de hacer el acto médico, o bien o mal. Solo hay dos formas de hacerlo. Cuando a mí me ponen digitalización versus humanización, esto es falso. El 80% del tiempo que dedicamos los médicos lo dedicamos a luchar contra la informática. Yo quiero que todo eso esté liberado, esté fuera ya, sea automático, sea automatizado. No tengo por qué estar luchando contra la informática, como ya ocurre en otros sectores hace 15 y 20 años. Luego, por tanto, yo quiero que mi tiempo como médico sea un tiempo de calidad, un tiempo de praxis, de conocimiento, y el paciente también me lo está pidiendo. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, no es tanto cuestión de tecnología como de hacer bien o no hacerlo bien las cosas. Y la conclusión, para ajustarme al tiempo, Ana. Estamos ahora mismo ante el gran reto, como les decía, venimos a un ritmo de una forma de hacer las cosas. Ahora mismo estamos en un mundo vertiginoso. Ya a nadie se le oculta que a través de un móvil está comprando billetes, que a través de un móvil está comprando consumo, que está viajando. También hemos aprendido que si yo pido un billete ahora y vuelvo a pedirle luego, me ha subido el precio. Y dices, anda, ¿qué ha pasado? Pues es que la inteligencia artificial lleva ya muchos años con nosotros. Lo que ha pasado últimamente es la generativa, pero la inteligencia artificial llevamos ya años con ella. Luego, por tanto, la inteligencia artificial es la, antes decía el consejero, no hay profesionales, y dice la OMS, no los va a haber. En el año 2050 necesitaremos 18 millones de profesionales sanitarios en el mundo, que no va a haber. Luego, por tanto, la única manera de hacerlo esto sostenible, desde el punto de vista de la asistencia, es siendo más eficiente. Somos un 40% ineficientes con lo que hacemos. Procesos, procedimientos, recursos, 40%. La tecnología, la inteligencia nos va a permitir avanzar en todo esto. Ahora ya la investigación, nuevos medicamentos, todo esto está avanzando muchísimo con la inteligencia artificial. Ya es una realidad. Necesitamos profesionales al lado de esto. Yo cuando me siento con mis compañeros de diseños de algoritmos, les planteo una pregunta de salud. Ellos hacen su algoritmo, me dan una respuesta, validamos esa respuesta o la devolvemos para atrás. Es como un ensayo clínico, exactamente igual. No es nada diferente. Es un problema de salud y al contrario, cada vez que evaluamos diferentes emprendimientos en este mundo, mi primera pregunta es, ¿esto en qué va a cambiar el curso natural de esta enfermedad? Cuando el emprendedor levanta el hombro y no sabe contestarme, digo que pasa el siguiente. Porque no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de problemas de salud. La tecnología viene a ayudarnos. Entonces, la conclusión, hemos de atender al 100% de la población durante más tiempo y mejor. Porque hemos dicho que tenemos mucho margen de mejora y porque somos mucho más eficientes. Y lo hemos de hacer ayudados de la inteligencia artificial. El ponente preguntaba, ¿cuál es el gran desafío? Para mí el gran desafío es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, como se ha dicho, también por parte suya, por parte del consejero, basada en datos, en data de calidad. Es verdad que el sector salud tiene muchos datos, pero la mayoría son basura, data de calidad. En segundo lugar, los datos generan información que tenemos que ser capaces de traducir en conocimiento, y para eso estamos las sociedades científicas, tenemos que avalar que el conocimiento que nos dan este tipo de herramientas realmente aporta a valor. Y para mí, lo más importante, y para terminar, es que la inteligencia artificial va de la mano de la inteligencia humana. Y data, información, conocimiento, pero al final, para mí hay un último eslabón, y es la sabiduría. La sabiduría la ponen las personas, lo ponemos los humanos. Entonces, no habrá inteligencia artificial, y mucho menos aplicada a la salud, si no media la inteligencia humana. Es decir, la sabiduría a través del conocimiento, de la información y de los datos. Muchísimas gracias.